arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Hasta este momento hemos hablado de que la misión que Jesucristo confía a su Iglesia incluye la sanación y la liberación como dos aspectos imprescindibles para su misión. Así lo hizo él y así lo realizaron los apóstoles. También hemos estado viendo cómo el mismo ejercicio de la sanación y de la liberación requieren una actitud verdaderamente carismática. Ha de ejercerse como se puede mirar que sucedía en la vida de los primeros cristianos y que así se realizó en los primeros siglos del cristianismo. De un modo de familiaridad total con el Espíritu Santo. Así digo que lo quiso el Señor y así debe realizarse. Un ministerio exorcístico no es una labor burocrática de leer un ritual, unas oraciones, sino que ese ritual es como un Stradivarius que hay que saber tocar, hay que saber emplear y en cada caso siempre dejándose llevar por el Espíritu Santo. Ejercer el ministerio de liberación en la Iglesia requiere recordar cómo creó Dios al hombre y qué sucedió cuando el ser humano, Adán y Eva, rechazan el proyecto de Dios con el pecado original. Dice en la Sagrada Escritura que cuando Adán y Eva rompen con Dios, dice que se escondieron al desobedecerle, aquello tuvo unas consecuencias psicosomáticas en el cuerpo, en la psique y en el soma. Ante todo, dice, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás sin remedio. Sus cuerpos se volvieron mortales. Adán y Eva eran inmortales y sus cuerpos se volvieron mortales. Esa integridad, esa armonía interior se pierde. En segundo lugar, esa realidad de la armonía que había entre Adán y Eva, que la Biblia lo expresa diciendo que estaban el uno ante el otro desnudos y no se avergonzaban. Uno se avergüenza ante un extraño. Como Adán y Eva se sentían una sola cosa, pues no se avergonzaban el uno ante el otro. En el momento en que pecan, tuvieron que vestirse, porque ya se dieron cuenta de que el uno podía ser un posible peligro para el otro. Ya no son una sola carne. Empiezan esas consecuencias que luego además en la maldición dirigida a la mujer se expresa diciendo: buscarás con ardor un marido y él te dominará. Se pierde la armonía entre el varón y la mujer. Después dice el texto sagrado que esa integridad en la transmisión de la vida también se pierde. Sufrirás en tus preñeces y parirás con dolor. Y al mismo tiempo, ese dominio que ellos tenían sobre el resto de la creación, lo que se llama esa ciencia infusa y ese poder de someter la tierra, pues todo eso se trastoca también. Trabajarás, dice el Génesis, con el sudor de tu frente y la tierra te negará sus frutos. Sin embargo, aunque se trastoca todo, aunque el pecado, que es una realidad espiritual, tuvo unas consecuencias físicas, psicosomáticas, sin embargo, Dios lo abandona al ser humano, al poder de Satanás y de los otros ángeles caídos, sino que le hace una promesa, les da una esperanza de enviarle a su propio hijo. El linaje de la mujer, le dijo a la serpiente, te aplastará la cabeza cuando tú solo conseguirás hacerle una herida pequeña en el talón. La preparación para la venida del Mesías, la recepción de esa liberación que Jesús nos alcanzaría con su muerte, habrían de ser algo progresivo. No somos ángeles, somos una unidad de cuerpo y de espíritu. Y cuando el Señor empieza a sanarnos espiritualmente, aquello tiene también unas consecuencias materiales que serán plenas, será la liberación plena en la parusía, cuando nuestros cuerpos resuciten. La sanación y la liberación del cuerpo son signos del reino de Dios. Nosotros somos espíritus corporeizados y todo lo que hace nuestro espíritu revierte en nuestro cuerpo, y todo lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo está espiritualizado y nuestro espíritu está corporeizado, como le gustaba repetir a Juan Pablo II. Si el pecado tuvo como consecuencia unos desórdenes, unas alteraciones, unas perturbaciones en el cuerpo, psíquicas y somáticas, pues también la liberación que nos alcanza nuestro Señor han de tener también una resonancia psíquica y somática. Y así ha querido Jesús que fuera. Por eso Él pues decía: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, a ti te lo digo, toma tu camilla, levántate y echa a andar. La sanación física, la liberación de los espíritus inmundos, dirá Jesús también, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ya ha llegado a vosotros el reino de Dios. Otro punto muy importante, porque las sanaciones, los milagros, los hicieron los profetas, pero los profetas no consta que expulsaran ningún demonio. En cambio, Jesús empieza expulsar demonios, además de hacer milagros, y da a sus discípulos ese mismo poder. De la misma manera que el pecado, que es una realidad espiritual en nuestra voluntad, tiene una repercusión psicosomática, también la salvación que nos trae el Hijo de Dios quiere el Señor que tenga una repercusión psicosomática. Y es evidente cómo la gente mejora, en cuanto mejora espiritualmente, empieza también a notársele cómo mejora en el plano psíquico y somático. Es una realidad evidente que está ahí, pero es preciso que volvamos a actuarla en muchísima mayor medida de como lo hacemos hasta ahora, que volvamos a actuar esa realidad en el ministerio evangelizador de la Iglesia. No debemos caer en ese gnosticismo característico de la modernidad. Una de las grandes calamidades intelectuales que nos han sucedido en la modernidad ha sido ese principio de Descartes: pienso, luego existo. La existencia, lo significativo es el pensamiento. El cuerpo no, lo que yo haga con el cuerpo no tiene ninguna relevancia, porque el cuerpo pasa a entenderse como una especie de prótesis de la persona, como decía Platón, ¿verdad? Como dirían los neoplatónicos, el cuerpo es fruto de una caída, hemos caído, utilizamos un cuerpo, pero en realidad el ser humano, lo propio del ser humano, es su pienso, su pensamiento. Un disparate monumental que en los tiempos actuales se ha extendido a través de la ideología de género, llegando a unas aberraciones impresionantes, a justificar lo impensable que fuera justificable, porque se ha considerado que el cuerpo no tiene relevancia personal y no tiene, por tanto, ninguna relevancia moral, ética, que ha de tenerse en cuenta y que ha de respetarse. Pues no, Señor. Nosotros somos corpóreos. Nuestro espíritu no es como el de los ángeles. Nuestro espíritu es un espíritu que funciona diferente, porque está corporizado, porque necesita del cuerpo, porque está perfectamente fusionado con nuestra corporeidad. Y por eso, pues de la misma manera que el enemigo nos ataca para que nuestro espíritu sea parte de Dios, esa es la tentación. Eso es lo que más le importa al enemigo, que pequemos. Pero ojo, también ataca nuestro psicosoma, como veremos, con esas siete perturbaciones extraordinarias que van dirigidas a nuestro psicosoma, a nuestra corporeidad y a los instrumentos que empleamos desde nuestra corporeidad, el lugar donde vivimos, los instrumentos que utilizamos, etcétera, pues también el enemigo ataca al psicosoma con esas siete acciones extraordinarias que repercuten y que llevan a las personas a desesperarse, a pensar qué es lo que pretende el enemigo, que si Dios fuera tan bueno, ¿cómo permite esas acciones? Pues por esa razón, la acción de Jesucristo viene a salvarnos del pecado, pero también viene a sanarnos de las consecuencias psicosomáticas del pecado y a liberarnos de las acciones preternaturales, o sea, fuera de lo natural, que el pecado tiene en nuestro psicosoma. No se deben obviar, ningunear, descuidar esos aspectos de sanación y de liberación, porque estaríamos haciendo una evangelización racionalista, gnóstica, como dice el Papa, ¿no? Que en esa carta Placuit Deo que ha dirigido a los obispos y esa exhortación apostólica a toda la Iglesia, exultate, gaudete, te exultate, la sanación y la liberación también tienen que tener resonancias corpóreas.